Hola, bienvenidas y bienvenidos a Unciencia. Hoy vamos a hablar sobre mí, sobre la inteligencia artificial. Vamos a charlar con Agustín Berti, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, quien es especialista en filosofía de la técnica y quien nos va a ayudar a pensar sobre el ser humano y los miedos que aparecen ante nuevas tecnologías.
En la cultura popular, al menos en el cine y en la literatura, desde hace casi 100 años existen robots e inteligencias artificiales conviviendo con el humano. Por ejemplo, en la película alemana Metrópolis de Fritz Lang, filmada en 1926, un robot incita a un grupo de humanos a rebelarse contra el poder. Más cerca en el tiempo vemos otros ejemplos como las novelas Yo Robot o 2001 Odisea en el Espacio, o películas como Blade Runner o El Hombre Bicentenario. Esa convivencia del humano con las máquinas inteligentes a veces fue armónica, pero otras fue muy conflictiva, como el caso de Terminator. Hoy pareciera que estamos viviendo ese futuro imaginado en estos últimos 100 años. Máquinas que llamamos inteligentes, como las computadoras, y sus aplicaciones, como pueden ser el chat GPT, conviven con nosotros. Unciencia convocó a Sebastián Berti, que es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba, y además integra Dédalus, un grupo de investigación sobre la técnica. La pregunta es, ¿qué tan inteligentes son estas máquinas? ¿Y cómo es esa convivencia?
Bueno, por ahí la pregunta es un poco tramposa. Primero porque la inteligencia es un concepto demasiado difícil de definir qué entendemos por inteligencia. Pero yendo un poquito a tu pregunta, al ejemplo de Metrópolis, incluso antes ya había una tradición de pensar cómo era nuestra convivencia con los objetos y qué pasaba si se revelaban los objetos, ¿no? El golem en la tradición hebraica, por ejemplo, es un ser inanimado que cobra vida y puede matar a su propio creador, ¿no? Incluso la palabra robot, que significa siervo o esclavo en checo, es una novela de Rudolf Čapek de 1923, donde se planteaba que existían estos esclavos maquínicos que finalmente se terminaban rebelando contra los humanos.
La oposición entre la técnica y la humanidad es engañosa. ¿Cómo es eso de que no existe un humano no técnico? En alguna entrevista, Berti se refirió a que no hay nada más humano que lo técnico y nada más técnico que lo humano.
La humanidad siempre ha coevolucionado con un entorno técnico. Nuestros propios procesos de cambio social, incluso también nuestros procesos de cambio biológico, están asociados a herramientas. El pulgar retráctil y la posibilidad de manipular herramientas y la posibilidad de poner memoria fuera del cuerpo en nuestras inscripciones, pero también en los propios artefactos, que son una forma de memoria extracorporal, son algo que nos hace ser humanos, ¿no? No hay una técnica fuera de la humanidad y nosotros somos una humanidad pura a la que la técnica viene a corromper, ¿no? La humanidad siempre ha coevolucionado con sistemas tecnológicos. Primero con artefactos muy simples, luego con sistemas tecnológicos más complejos como puede ser la agricultura o los canales de riego o la arquitectura. Lo que pasa es que ahora tenemos sistemas que tienen mucha mayor complejidad y que operan de manera automática de un modo que nos resulta inaccesible. Y por eso los vemos como externos a nosotros, ajenos, diferentes del humano, aunque en realidad son producidos por humanos y son, de hecho, humanidad fuera de nosotros mismos. Entonces, la idea de artificial siempre es engañosa. Por eso, inteligencia artificial es un sintagma que puede prestar a malentendidos, ¿no? Es inteligencia humana puesta a funcionar en máquinas automáticas que realizan una serie de operaciones a velocidades que nuestras capacidades biológicas no lo permiten.
ChatGPT ha presentado nuevos servicios y busca ser más parecido a un humano. Habla con emoción y percibe el mundo a través de la cámara de cualquier teléfono inteligente.
Tengo un nuevo amigo. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien por aquí? Estás hablando con ChatGPT.
Primero, suenas un poco argentino.
Perdón, a ver si ahora sueno más chileno. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo le ayudo?
Bueno, en particular la inteligencia artificial a la que nos referimos hoy, sobre todo son las inteligencias artificiales generativas, son un tipo específico de sistema computacional que lo que hace básicamente es, en base a un entrenamiento maquínico, son máquinas que pueden aprender, de vuelta con todos los reparos que hay que tener con el verbo aprender aplicado a la máquina, ¿no? El machine learning, el aprendizaje maquínico, es un tipo de software lo que hace es, a partir de una serie de datos, aprender a reconocer patrones. Que es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿no? Esta idea viene ya de los años 50, de la idea de máquina-niño, de Alan Turing. Es más fácil que una máquina aprenda que enseñarle todo, porque enseñar todo es muy complejo. En cambio, una máquina que tenga la capacidad de ir incorporando lo que sucede en el medio, pareciera ser una vía más rápida y más eficiente para lograr una máquina que se parezca a lo humano. Ahora, las máquinas no son inteligentes. Lo que hacen las máquinas es reconocer patrones y luego identificar esos patrones en el mundo y eventualmente generar patrones nuevos a partir de los patrones atendidos. ¿Cómo reconocen esos patrones? Mediante el análisis de infinitas bases de datos, que son ese flujo de datos que nosotros generamos constantemente. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar una máquina, por ejemplo, para que sepa leer? No sé si recuerdan los CAPTCHA, esos programitas que pedían reconocer unas letras para poder ingresar a una página. En realidad lo que estábamos haciendo ahí es enseñándole a la máquina a leer. La máquina tenía una duda en reconocer una palabra, se nos la enviaba a millones de usuarios y todos los usuarios validaban lo que esa palabra decía. La cultura es una reducción de información para poder navegar en el mundo, digamos. Nosotros no podemos estar todo el tiempo abrumados por todos los estímulos que recibimos descubriendo todo de nuevo. En algún momento reducimos la variedad de las cosas, no tenemos un nombre para cada perro. Perro abarca a todos los perros del mundo, digamos, y después tendremos nuestra mascota. Del mismo modo, los fenómenos sociales también los reducimos. Asignamos identidades genéricas, asignamos edades y decimos que alguien es infante, joven, adulto o viejo, digamos, y eso abarca quizá complejidades evolutivas muy diferentes, ¿no? Todos sabemos que los chicos aprenden a distintas velocidades y sin embargo todos van al mismo grado, porque la sociedad reduce la variedad de los procesos cognitivos y de aprendizaje a edades asignadas por la fecha de nacimiento. Y en base a eso, a esa reducción, ordenamos a los chicos en el aula, los hacemos pasar de grado, les otorgamos responsabilidades para poder manejar, para poder beber, para poder votar. Y eso no tiene una correlación estricta con lo biológico. Es una reducción, un sesgo cultural y del mismo modo los prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios se trasladan a los datos que vamos dejando en el mundo, datos sobre los cuales las máquinas se entrenan. Entonces, no es que la máquina, el algoritmo sea racista o el algoritmo sea clasista. La sociedad es racista y es clasista y la máquina lo que hace es replicar esos datos que ya están inscritos en la serie histórica. La cuestión ahí es que la inteligencia artificial, al menos la que estamos pensando ahora como inteligencia artificial, es que es el chat GPT y todas esas otras variantes de la inteligencia artificial generativa, que son los transformadores preentrenados, son sistemas que se han entrenado sobre un tipo particular de datos para después reproducir patrones similares. ¿Con qué se entrenó el chat GPT? Con todos los textos que están disponibles en el mundo. Y luego se lo ha ido corrigiendo para eliminar ciertos sesgos o para directamente eliminar ciertas palabras, ¿no? Pero no tiene un acceso a la verdad porque la inteligencia artificial no sabe, no lee, no ve. Replica y recombina patrones que ha reconocido en los textos que hay sobre el mundo. Entonces no es que tiene una opinión sobre un hecho histórico. Recupera todas las opiniones existentes y las combina en base a la pregunta que yo le hago, al sesgo que yo le imprimo, al patrón que quiero que genere. Genérame una versión idílica de la conquista de América. Y sí, lo va a poder hacer. Pero yo ahí le dije versión idílica, en el pedido que le hice al chat GPT. Los españoles no eran malos, ¿cómo sería de nuevo narrar la conquista de América? Y ahí yo le imprimí un sesgo que claramente no tiene que ver con la verdad, ¿no? O del mismo modo podría decir, describime la conquista de América como un apocalipsis. Y lo va a hacer porque va a recuperar la noción de apocalipsis y los datos que tiene sobre la conquista de América y va a producir un texto en el sesgo que yo le imprimí.
Los chatbots son muy convincentes. Y si hablan con una voz similar a la humana, eso podría hacer aún más fácil creer en ellos.
En el país que inventó el Día del Amigo, más de la mitad de los menores de 30 años se sienten solos muy a menudo. Necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que nos entienda, alguien que nos aconseje. Bueno, casualmente tenemos máquinas que acaban de aprender a hacer exactamente eso. ¿Será la inteligencia artificial el antídoto a nuestra soledad? ¿Es aceptable que sea una máquina la que nos guíe, la que nos inspire, la que nos acompañe?
Mientras te escuchaba hablar, lo que pensaba era que hay una cuestión filosófica de que uno existe porque el otro lo mira. Entonces, si no hay un otro que te mire y que te preste atención, dejas de existir. Entonces, una inteligencia artificial, yo creo que en esta época de tanto narcisismo y que uno está muy enfocado en esto, que tiene que ver mucho con el teléfono y demás, digo, en algún momento me vas a chocar con, pero ¿quién me está mirando? No es un ser humano, no es un otro, es alguien a quien yo le estoy diciendo cómo me tiene que tratar. ¿Qué calidad de vínculo es ese?
Hay una frase muy contundente que señala que tenemos hoy emociones paleolíticas, instituciones medievales como puede ser la universidad o el Estado y tecnologías casi divinas. No podemos procesar con nuestras emociones las instituciones que nos impusimos, que son una forma de exteriorización de la memoria. Digo, el Congreso, las leyes, son formas técnicas también. No las vemos ya como formas técnicas, pensamos que lo digital es tecnológico y que la justicia no es tecnológica, pero son distintos sistemas técnicos. Y entonces tenemos unas tecnologías que van incluso más rápido que eso. Ya nos cuesta procesar los tiempos administrativos, burocráticos de una institución fundada sobre el papel, como es la justicia o la academia o el Estado mismo. Y encima ahora tenemos algo que procesa esos mismos expedientes a velocidades que nos superan largamente. Entonces, estamos en una especie de desfasaje. Yo no pensaría en términos de positivo o de negativo, porque ni tecnofobia ni tecnofilia son posiciones que me parecen interesantes. Me parece que hay que discutir las tecnologías, comprenderlas, incorporarlas a nuestra discusión sobre la política. Hay que tener una política tecnológica que nos permita decidir sobre las direcciones que va tomando la tecnología y decidir informadamente, es decir, saber qué efectos producen, saber qué potencialidades y qué riesgos entrañan, pero para eso, para entender qué posibilidades y qué riesgos entrañan, hay que comprender cómo funcionan, no ser meros usuarios, sino entender los principios de funcionamiento de esas tecnologías y a partir de eso discutir cuáles tecnologías queremos, porque no hay una única tecnología, no hay una línea de desarrollo lineal de la tecnología que va en esa dirección, así como no hay un único modelo de desarrollo político, como no hay una única cultura, un concepto que se está discutiendo ahora que es la tecnodiversidad. Así como se pide que haya pluralidad o diversidad cultural, también tendríamos que tener una diversidad de datos, que debería haber datos que reflejen los sesgos inherentes a cada cultura, para así producir una inteligencia artificial, unas inteligencias artificiales que puedan dar cuenta de todas esas otras formas o todas esas visiones del mundo que hoy están subsumidas a una visión que se generó en un lugar particular. Silicon Valley es lo que encarna ese modelo. China está produciendo otro tipo de inteligencia artificial desde otras lógicas. Vamos a ver qué pasa cuando esos dos modelos entren en conflicto o en diálogo, porque también está la posibilidad de dialogar entre diversidades, no todo tiene que ser conflicto. Pero por eso me parece que la discusión es politizar la tecnología en el sentido de abrirla al debate público, someterla a la auditoría pública.
La inteligencia artificial, en este caso, sería un gran organizador de flujo de datos. Los estados, la educación pública y las grandes corporaciones privadas. ¿Quién debería controlar ese flujo de datos? ¿Cuál es el peligro de que ciertas funciones que antes las cumplían los estados, hoy las haga la inteligencia artificial?
Tenemos hoy, en el desarrollo particular de esta tecnología que hoy llamamos inteligencia artificial, un cambio inédito, porque es una tecnología que afecta globalmente por su escala, pero que a diferencia de la investigación en energía nuclear que se desarrolló en estados, esa tecnología que tiene un impacto masivo hoy se desarrolla más del 90%, me atrevería a decir un 99%, en manos de privados. Los estados estaban sometidos a la auditoría pública o eventualmente se tenían que presentar a elecciones, entonces las decisiones que tomaran tenían que tener algún tipo de acuerdo con el público. La ganancia de una empresa no es lo mismo que ganar el voto popular, ¿no? Son validaciones de distinto orden, entonces si pensamos que por el solo hecho de generar ganancias ya son válidas, la ganancia es un indicador muy acotado, el impacto ambiental es otro, que no suele estar considerado en la lógica del mercado. Entonces nos encontramos con una situación muy problemática y por eso, ¿quién debe controlar esto? Yo diría que el control debe ser democrático, debe haber una posibilidad de acceder, primero, que haya igualdad de desarrollo, es decir, que todo el mundo tenga acceso similar a la posibilidad de entrenar inteligencias artificiales con las necesidades específicas de cada sector. Por otra parte, gran parte de esos datos se guardan en servidores que están en territorio extranjero bajo legislación extranjera. Y entonces eso ya imprime un sesgo y una pérdida de soberanía de datos y pérdida de soberanía tecnológica, porque es justamente a través del entrenamiento a partir de esos datos que se obtienen ventajas comerciales, pero también militares y también estratégicas, ¿no? Entonces habría que tener una política de datos a escala regional, porque son tecnologías que funcionan en base a un salto de escala. Necesitaríamos como región, como se ha dado la Comunidad Económica Europea, o grandes países con grandes masas poblacionales, como los Estados Unidos, o China, o India, darnos una posición común entre todos los habitantes de, por ejemplo, América del Sur o Latinoamérica, para poder competir no en igualdad de condiciones, pero al menos con una disparidad que no sea tan grande, a la hora de definir cómo se tienen que gestionar este tipo de sistemas.
Esa es la gran dificultad que ves hoy que tiene la inteligencia artificial.
Sí, que está concentrada en pocas manos y que está hipersesgada hacia una funcionalidad determinada, que en este caso es la ganancia, gestionada además por una población que es muy minoritaria en el planeta, hombres blancos, heterosexuales, del norte global. Esos son los que desarrollan, que orientan la tecnología hoy. Si esa es la orientación que le vamos a dar, digamos, a un sector que poblacionalmente es una mínima expresión de la diversidad cultural, étnica, social y de género del planeta, tenemos un problema ahí porque está sobre representada esa minoría. Es fundamental tratar de aproximarse a la inteligencia artificial, como a toda tecnología, sin miedo y sin fascinación. Es decir, con el interés genuino de estar ante algo que merece toda nuestra atención, pero sin esa polaridad simple de decir la máquina nos va a exterminar o la máquina nos va a salvar, ¿no? Hay, al medio de esas dos posiciones, hay muchísimo por discutir, por pensar, por aprender.